Los invito, hermanos, a abrir sus Biblias una vez más en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. La parábola del hijo pródigo que leímos hace un momento el pastor Lester en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas es una de las porciones más conocidas del Evangelio, aún entre personas que no leen regularmente la Biblia. Ahora bien, la palabra pródigo tiene dos significados distintos, y los dos pueden aplicarse perfectamente a la historia que el Señor nos narra aquí. Según el diccionario de la Real Academia, la palabra pródigo se usa para señalar a una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles sin medida ni razón. Eso es exactamente lo que hizo el hijo menor de la historia. Pero la palabra pródigo también significa muy dadivoso, generoso. Y esa acepción se aplica perfectamente al padre de la historia, el cual representa a Dios mismo. Así que aquí tenemos a un padre pródigo y a un hijo pródigo. Pero como pudieron ver en la lectura del texto, estos dos personajes no son los únicos protagonistas de la trama. Dice en el versículo 11, también dijo Cristo, un hombre tenía dos hijos. El que llamamos pródigo era el menor, y él se ocupa toda la primera parte de la historia. Pero a partir del versículo 25, el Señor nos lleva a enfocar toda nuestra atención en el hijo mayor y en el tipo de relación que este hijo tenía con su padre. Estos dos personajes representaban los dos tipos de personas con los que Cristo se topó a lo largo de todo su ministerio. Noten en el capítulo 15, los versículos 1 y 2, el preámbulo de esta parábola. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y fue precisamente para responder esa crítica que el Señor dio las tres parábolas que aparecen aquí. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola que conocemos como el hijo pródigo. En torno a Cristo se conglomeraba lo mejor y lo peor del pueblo de Israel. Los publicanos y los pecadores representaban el estrato más bajo de la sociedad judía moralmente hablando, mientras que los fariseos, los escribas, representaban la reserva más pura del judaísmo, tanto a nivel religioso como a nivel moral. El primer grupo vivía completamente alejado de la ley de Dios y no se preocupaba en absoluto por observar las reglas y ceremonias de purificación de los judíos. Este grupo estaba representado en el hermano menor. El segundo grupo se caracterizaba por una obediencia concienzuda de la ley de Dios y una observancia escrupulosa de los ritos de purificación. Este grupo estaba representado en el hermano mayor. A los ojos de la sociedad judía en general, era obvio quiénes iban camino al cielo, quienes estaban cerca de Dios y quienes no. Pero el Señor quiere hacernos ver en esta parábola que se puede estar perdido viviendo en inmoralidad y se puede estar perdido viviendo una vida decente y religiosa. De hecho, vuelvo y repito que es interesante notar que fue precisamente para responder a las críticas de este segundo grupo, representado en el hermano mayor, que el Señor relató esta parábola. Dice una vez más, en el versículo 2, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. en la cultura del Medio Oriente, sentarse a comer con una persona era una señal de aceptación. Estos religiosos judíos estaban escandalizados con la conducta del Señor, porque Cristo se sentaba a comer con esa clase de persona. Cristo se mezclaba con esa calaña. Pero el Señor les hace ver a través del hermano mayor que ellos también estaban en una condición miserable delante de Dios. Por eso yo he titulado el mensaje de esta mañana, la parábola del padre pródigo y sus dos hijos perdidos. Bien, yo quiero que veamos una vez más los versículos 11 al 16 para considerar la primera escena de la historia, la decisión insensata del hijo menor. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La historia se inicia cuando el menor de los hijos le hace una petición al padre. Él no deseaba continuar viviendo bajo la sombra de la autoridad paterna. Él no quería tener que dar cuentas de lo que hacía y de lo que dejaba de hacer. Pero como él no podía llevar a cabo su plan sin dinero, le pide a su padre que le reparta su herencia. En aquellos días, si un hombre tenía dos herederos, como es el caso de la historia, que la herencia se dividía en tres partes. Dos terceras partes correspondían al hermano mayor. La otra tercera parte le correspondía al hermano menor. Pero este joven no estaba dispuesto a esperar tanto. Así que decidió hacer algo que debió haber herido profundamente el corazón de su padre, pedirle que le diera su herencia en vida. Era como si el hijo menor le estuviera diciendo, en lo que a mí respecta estás muerto. Ya no quiero seguir viviendo contigo nunca más. Yo quiero tus bienes, pero no te quiero a ti. Dame lo mío y dámelo ahora. Y nosotros podemos imaginar a Cristo relatando esta historia y las personas a su alrededor con sus oídos atentos, esperando a ver cómo se iba a desenvolver esta trama, esperando que el padre le diera una bofetada a este hijo ingrato e irrespetuoso y lo echara de la casa sin un centavo. Eso es lo que cualquier padre en el Medio Oriente hubiera hecho en una situación semejante. Pero en vez de hacer eso, el padre de esta historia decide acceder a la petición. Dice en el versículo 13, 12, que el padre les repartió los bienes. Ahora, por favor, no vayan a pensar que eso significa que el padre fue a un banco en Jerusalén y giró un cheque a favor de su hijo menor. En aquellos días las riquezas no se poseían en dinero, se poseían mayormente en tierra, en propiedades, para darle a su hijo menor la porción de la herencia que le tocaba. Este hombre tuvo que ir y vender parte de sus posesiones, posesiones que probablemente habían pertenecido a la familia por generaciones. Así que este hijo no solo estaba quebrantando profundamente el corazón de su padre y faltándole el respeto, sino también afectándole económicamente. Pero aún así, este hombre decide darle a su hijo lo que quiere. En vez de airarse contra él y de llenarse de amargura, lo sigue amando con un amor entrañable. Si hay algo que resulta evidente en este relato, es el amor que este padre tenía por sus dos hijos. Pero este muchacho era incapaz de apreciar eso. Su ansia de libertad era tan grande que poco después de haber obtenido lo que quería, dice el texto en el versículo 13, que lo juntó todo y se fue a vivir lo más lejos que podía de la casa paterna. Ni siquiera tuvo la prudencia de guardar algo para mañana por si las cosas le salían mal. Lo juntó todo. Y por supuesto, ocurrió lo que suele suceder en esos casos. Dice el Señor que este joven insensato desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se quedó sin un centavo. Y para colmo de males, dice en el versículo 14, que vino un tiempo de apretura económica en el lugar donde estaba, a tal punto que no le quedó más remedio que aceptar el trabajo de apacentar cerdos, un animal inmundo según la ley de Israel. Y era tal el hambre de este muchacho que anhelaba comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mientras él tenía dinero para gastar, probablemente él tenía muchos amigos, pero a la hora de la verdad los amigos desaparecieron como por arte de magia. Es conocida esa historia, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Algunos comentaristas se preguntan, ¿cómo es esto de que él quería comer de las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba? Y probablemente la idea es que, aunque a él le tocaba apacentar a los cerdos en el campo, eran otros los que le daban de comer. Y este muchacho estaba tan hambriento que él deseaba por lo menos que le dieran a comer las algarrobas que le daban a los cerdos. Este muchacho había llegado al punto más bajo de su humillación. Pero fue precisamente estando en esta condición que el joven recapacita, y eso nos lleva a la segunda escena de la historia, el plan de retorno. Versículo 17. Y volviendo en sí, me llama la atención esa frase. Este muchacho estaba actuando en locura, evidentemente no estaba pensando bien, pero las aflicciones son un buen maestro. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este joven sabía que él había deshonrado profundamente a su padre y que él no podía pretender que lo volvieran a tratar como a un hijo. De hecho, ni siquiera se atrevió a pedir que lo emplearan como siervo, porque los siervos vivían en la casa del patrón. Pero este muchacho piensa que eso sería pedir demasiado. Él lo único que quiere pedirle a su padre es que le permita trabajar como un jornalero en su finca. Lo que nosotros podríamos llamar hoy como un pasadía. Un individuo que va, hace su trabajo y cada día le pagan por el trabajo realizado. Pero él sabía que su padre era un hombre tan generoso que hasta los jornaleros que trabajaban para él tenían una condición de vida mejor que la suya. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pero ese pensamiento de la generosidad de su padre no solamente lo anima a regresar, sino que también lo lleva a sentir una profunda convicción de pecado. Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Este joven acaba de reconocer lo que debió haber pensado mucho tiempo antes, que Dios le había dado un padre maravilloso, que Dios le había dado un padre muy generoso, pero en su afán de libertad, él lo había despreciado. No solo se había comportado como un necio, sino también como un ingrato. Él sabía que había perdido todo derecho a formar parte de esa familia. Pero estaba dispuesto a trabajar para resarcir lo que había dilapidado de la herencia familiar. Así que el joven ensaya su discurso estando todavía en el chiquero rodeado de cerdos hasta que se siente lo suficientemente preparado como para poner su plan en acción. Y eso nos lleva a la tercera escena, el regreso a casa y la bienvenida del padre. Dice en el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O como dice el texto literalmente, le besaba con efusión. Y hermanos, nosotros podemos tratar de imaginar las cosas que podían estar en la mente de este muchacho en la medida en que se acercaba a su padre, pero probablemente él ni siquiera pudo prever que su padre habría de darle la bienvenida que le dio. Dice el texto que aún estando lejos, cuando el padre vio a su hijo, sus entrañas se conmovieron. Él fue movido a misericordia, a tal punto que hizo algo completamente inaudito en el contexto de esa sociedad patriarcal. Las personas ancianas no corrían en Israel. Eso lo hacían los muchachos. Pero no un hombre de dignidad como era este padre. Pero cuando este hombre vio a su hijo en la lejanía, se levantó su túnica y echó a correr para encontrarse con su hijo. Y aunque este se encontraba seguramente sucio y maloliente, se echó sobre su cuello, lo abrazó fuertemente y comenzó a besarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y uno puede imaginarse a este muchacho al ver la reacción de su padre. Eso lo anima a darle el discurso que él había ensayado tan bien en el chiquero. Y dice en el versículo 21, y el hijo le dijo, padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El muchacho comienza a hablar, y el padre no solamente no lo deja terminar, sino que hace exactamente todo lo contrario a lo que su hijo le había pedido. Él lo único que quería era que lo emplearan como a uno de los jornaleros. Él dice claramente, padre, yo sé que yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero lo primero que le pide el padre a los siervos es que traigan la mejor ropa. Y no es que simplemente este padre quería vestir bien a su hijo. Esto era una señal en el pueblo de Israel. Pedir para el hijo la mejor ropa no era otra cosa que una señal de total aceptación en el seno familiar. En pocas palabras, este padre le está diciendo, no tienes que hacer absolutamente nada para que te reciba de vuelta y restaure tu condición como hijo en esta casa. Yo no voy a tratar contigo conforme a lo que hiciste, voy a tratar contigo conforme a mi amor y a mi generosidad. Pero no solo mandó vestirle con la mejor ropa, sino también matar el becerro más gordo del rebaño y hacer una fiesta. En aquellos días no era usual que la gente sirviera carne en su cena. Generalmente era algo caro. Ahora, matar el becerro más gordo del rebaño era todavía más inusual. Eso solamente ocurría en ocasiones muy especiales, cuando el dueño de la hacienda estaba haciendo una gran celebración donde toda la villa estaba invitada. Este padre quería festejar en grande el retorno de su hijo. Él quería que todo el mundo se gozara con él. Ahora, no olviden, hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, lo que Cristo está tratando de hacer con esta parábola. Él estaba respondiendo a los escribas y a los fariseos, a los religiosos y moralistas de su época, porque él recibía a los publicanos y a los pecadores. Y su mensaje no podía ser más claro. Dios es capaz de extender su perdón al más perverso de los pecadores. Como bien señala Timothy Keller, este hijo menor sabía que en la casa de su padre había abundancia de pan, pero ese día descubrió por experiencia que también había abundancia de gracia. Pero este no es el fin de la trama. Todavía nos queda una escena más, la menos conocida y la más importante en el contexto en que esta parábola fue dicha. El enojo del hijo mayor. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, no era su hermano ya, este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo mayor regresa del campo y se da cuenta que algo muy grande está pasando en casa. Y dice en el versículo 25 que al acercarse, él oyó la música y las danzas. Hermanos, aquello tenía que haber sido un alboroto. Un alboroto. Pero en vez de entrar, el hijo llama a un criado. Yo no quiero sacar del texto más de lo que hay, pero a veces me pregunto si fue que él presupuso que eso podía hacer. Él no quiso ni entrar. Llama a un criado, el criado le dice lo que está ocurriendo, y cuando él se entera que toda esta algarabía era por el retorno del hermano menor, se aira de tal manera que él no quiere entrar en la casa. Y aquí comienza a revelarse otro aspecto de la historia. El hijo menor había deshonrado al padre al haberle pedido su herencia y al haberse marchado de casa. Pero eso es exactamente lo que está haciendo el hijo mayor, solo que de una manera muy diferente. El hecho de quedarse fuera de la fiesta no era otra cosa que un reproche público a la forma de actuar de su padre. Este muchacho o este hombre está diciendo delante de todos los invitados que él consideraba que su padre estaba actuando como un necio al recibir a su hijo de ese modo. Ahora, el problema del hermano mayor era todavía más profundo. Noten una vez más el versículo 29. Él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Saben qué? En el fondo de su corazón, este hijo tampoco amaba a su padre. Si lo hubiera amado, se habría gozado con él por el retorno de su hermano y había entrado a la fiesta para no causarle a su padre ese bochorno y esa tristeza. Pero su obediencia no era más que un medio para obtener lo que él realmente quería, los bienes de su padre para gozarse con sus amigos. Precisamente por eso es que él estaba tan molesto con esta situación, porque al haberse admitido de nuevo al hijo menor en la familia, cuando el padre muriera, se iba a dividir la herencia de nuevo en tres partes. Dos partes para él, dos terceras partes y una tercera parte para el hijo menor. Pero una vez más vuelve a ser evidente la generosidad y el amor de este padre. La conducta de su hijo mayor había sido sumamente irrespetuosa, pero en vez de darle a él lo que merece, el padre vuelve a reaccionar otra vez con gracia y con ternura. Versículo 31, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este hombre está apelando a su hijo para que cambie de actitud, para que venga él también a la fiesta. Ahora, lo extraño es que la historia termina aquí. Nosotros no sabemos cuál fue la decisión del hijo mayor. La historia no lo revela. Y tal vez el propósito del Señor fue precisamente dejar esta historia en suspenso como una forma de apelación a los escribas y a los fariseos. Como si Cristo le estuviera diciendo, ¿se van a quedar ustedes también fuera de la fiesta? ¿Por qué no cambian de actitud y entran a la casa y reciben el amor del Padre? Y eso nos lleva de la mano a mi último encabezado, algunas de las lecciones de esta parábola. Esta es la historia. La pregunta es, ¿qué lecciones quería Cristo comunicar a través de esta parábola? Bueno, permítanme compartir con ustedes al menos tres de esas lecciones. La primera es que existen varias formas de perderse. La primera lección de esta parábola es que existen varias formas de perderse. Los dos hermanos de esta historia eran muy diferentes entre sí. Uno había decidido tomar el camino del desenfreno moral, el otro había decidido seguir la senda de la obediencia. Mientras uno se alejó lo más posible de la casa paterna para vivir como le dieran ganas, el otro había decidido permanecer al lado de su padre y servirle. Tantos años te he servido, le dice en el versículo 29. Estos dos hermanos no parecían tener nada en común. Pero el Señor nos revela en esta parábola una realidad muy distinta. A final de cuentas, los dos estaban igualmente perdidos, los dos estaban lejos de su padre. Uno estaba perdido en su inmoralidad, el otro estaba perdido en su moralismo. Uno rechazó a su padre en una forma clara y abierta, el otro decidió permanecer a su lado, pero no porque lo amaba, sino para poder disfrutar de sus bienes. Y a la hora de la verdad, lo trató con el mismo irrespeto y con el mismo rencor. Ese es el problema de los moralistas. Como yo decía hace unas semanas atrás en un mensaje en este mismo púlpito, el moralista pretende controlar a Dios a través de su obediencia. Yo te sirvo, yo te obedezco, tú tienes que bendecirme. Tú tienes que mostrarme tu favor. Él no descansa en la gracia y en la misericordia de Dios porque él se cree lo suficientemente bueno.
Y no es a Dios lo que Él quiere, es sus favores, como el hijo mayor de la parábola. Por eso es que el moralista rechaza el Evangelio con todas las fuerzas de su corazón, porque el mensaje del Evangelio aplasta el orgullo humano. El Evangelio parte de la premisa de que no hay nada bueno en nosotros, de que somos completamente impotentes, incapaces de llenar la medida de un Dios infinitamente santo, infinitamente justo. Precisamente por eso se encarnó el Hijo de Dios, para hacer lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Él obedeció perfectamente la ley de Dios y luego murió en una cruz para pagar todas nuestras desobediencias. ¿Y saben, mis amigos, cuál es la buena noticia, la increíble noticia, la extraordinaria noticia del Evangelio? Que ahora Dios ofrece por gracia a todo el mundo, inmorales y moralistas, poner en su cuenta la justicia perfecta de Cristo y aplicarle su muerte a tus deudas con la justicia de Dios únicamente por la fe, gratis. Ese es el mensaje del Evangelio. Mi amigo, si tú estás tratando de ganarte el favor de Dios por tus obras, por tu decencia, por tu desempeño religioso, escucha lo que dice la Escritura al respecto en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno delante de Dios, ni uno, y tú no eres la excepción. Más abajo dice en el versículo 23, no hay diferencia, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Puede alguien jactarse de su propia bondad? ¿Puede alguien jactarse de su salvación? Dice Pablo, no, esa jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¡Wow! Sin las obras de la ley. Y más abajo dice Pablo en el capítulo 4, versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, tú estás obrando para ganarte el favor de Dios. Eso quiere decir que tú estás tratando a Dios como si Él te debiera algo. Pero, dice Pablo, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nosotros obramos para ganarnos la salvación y lo que estamos haciendo es insultar a Dios. Le estamos diciendo a Dios, tú me debes algo, tú tienes que darme tu bendición, yo me la gané. Yo no te debo nada a ti. Por supuesto, el hombre no piensa de esa manera conscientemente, pero eso es lo que implica. Y Pablo dice, pero al que no obra, sino que reconoce su impotencia espiritual, reconoce su incapacidad y simplemente se abandona en los brazos del Señor y confía en Él, su fe le es contada por justicia. Por medio de la fe, Dios pone en su cuenta la justicia perfecta de Cristo. Parece muy encomiable, digno de alabanza, el que una persona trate de ganarse su salvación por su esfuerzo personal. Pero la Biblia nos dice que lo que envuelve esa actitud no es otra cosa que un orgullo pecaminoso que rehúsa reconocer nuestra impotencia espiritual y el hecho de que nosotros dependemos enteramente de Dios para poder salvarnos. Como yo he dicho otras veces, mucha gente quiere llegar al cielo manejando un camión que diga adelante mi propio esfuerzo. Esto me lo gané yo. Pero esta parábola no solamente nos enseña que existen varias formas de perderse. Esta parábola también nos enseña que la gracia de Dios es suficiente para salvar a cualquier tipo de pecador. Estos dos hijos despreciaron y deshonraron a su padre, cada uno a su modo, pero el padre no tuvo reparos en mostrarles su amor y su bondad. El padre no tuvo ningún problema en mostrarle a los dos que él tenía una extraordinaria disposición a perdonar.
Cuando este padre vio a lo lejos que su hijo menor regresaba a casa, no le importó su propia dignidad, no le importó el estado miserable en que estaba este muchacho. Él corrió hacia él, lo abrazó y comenzó a besarlo efusivamente. Mis hermanos, eso es exactamente lo que hace Dios con cada pecador que se arrepiente. Sin importar qué tan profundo haya llegado en su vida de pecado. ¿Saben por qué? Porque el gozo de Dios es perdonar. Lo que alegra el corazón de Dios es perdonar. Por eso en estas tres parábolas el tema del gozo es predominante. Dice en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Según ellos, ¿verdad? Versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en esta misma parábola del hijo pródigo, nosotros vemos cómo el padre hizo una fiesta y dice que comenzó a regocijarse. Pero si acaso tú no te identificas con el hijo menor, porque hasta ahora has vivido una vida moral y decente, entonces vuelve y mira otra vez cómo el padre trató con el hijo mayor. Cuando este muchacho, este hombre, rehúsa entrar a la casa porque él no acepta la gracia y la misericordia de Dios, en vez de darle a este hijo lo que merece, el padre sale a apelar a su corazón y a tratar de que vuelva a la casa. Mi amigo, la puerta de la salvación está abierta de par en par para el inmoral y para el moralista. Para el irreligioso y para el religioso. Las puertas de la salvación están abiertas de par en par para los dos. Porque los dos necesitan entrar por ella. Los dos están igualmente perdidos. Los dos necesitan de la misma gracia de Dios para salvarse. Aunque en un caso sea más evidente que en el otro. De hecho, ahí es que está el peligro del moralismo. Como es más evidente la necesidad de la gracia de Dios en el perdido, por lo menos en esta parábola, el impiazo terminó en la fiesta y el moralista terminó afuera. Pero hay una última lección que quiero tratar con ustedes brevemente, de suprema importancia, que podemos extraer de esta parábola, y es que para acogernos a la misericordia de Dios en Cristo, tenemos que venir delante de Él en arrepentimiento. Tenemos que venir de Él en arrepentimiento. En cada una de las parábolas de Lucas 15 se toca el tema del arrepentimiento, directa o indirectamente. Habrá gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Cuando este hijo llega a casa, no llegó diciendo, mira padre, fue un error. Tú sabes que uno es joven y en el momento uno se obnubila y no piensa bien. Excúsame, papi. No, este muchacho llegó a la casa profundamente humillado y le dijo, padre, yo he pecado contra el cielo, contra ti. Padre, ya yo no merezco ser llamado tu hijo. Padre, yo no merezco un centavo de tus bienes. Lo único que te pido, oh Dios, es que me dejes trabajar como uno de tus jornaleros. El hijo menor tuvo que arrepentirse de su inmoralidad y humillarse delante de su padre. Ahora, el hijo mayor también tenía que arrepentirse de su autojusticia, tenía que arrepentirse de su orgullo.
¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse no es otra cosa que reconocer que vamos transitando por el camino equivocado. Es pedir perdón por haber estado transitando en ese camino y es venir humillado ante Dios, acogiéndonos a su gracia, acogiéndonos a su misericordia, sabiendo que nosotros mismos no podemos caminar por el camino correcto. Voy por el camino equivocado, me duele haberlo hecho, pido perdón, pero vengo delante de Dios, acogiéndome a su gracia, dependiendo enteramente de Él, para poder caminar por la senda correcta. Estos dos hijos de la parábola habían tratado de alcanzar la felicidad y el gozo de dos maneras distintas. Uno transitando por la senda del placer, de la sensualidad, el otro tratando de conformarse a una vida de estricta obediencia moral. Y lo que el Señor nos hace ver en esta parábola es que estas dos opciones, las dos, terminan en un callejón sin salida. Mi amigo, si de verdad tú quieres entrar a la fiesta del Padre, si de verdad tú quieres participar de esa fiesta, tienes que volverte de tus propios caminos y aceptar humildemente y por la fe la única vía que realmente nos lleva hacia allí, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden cuál es el problema de los fariseos. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Es Cristo el que recibe. Es Cristo el que acepta. Y lo que Cristo nos está enseñando en esta parábola es que las opciones no son el moralismo o la inmoralidad. La opción es el Evangelio. La opción es la persona de Cristo, su obra en la cruz, su muerte redentora. Él dio su vida en la cruz del Calvario para que moralistas e inmorales puedan recibir por gracia el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Mi amigo, no sigas pretendiendo encontrar satisfacción en cosas que no satisfacen. Cristo dijo de sí mismo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en otro lugar añadió, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La gracia de Dios está disponible, las puertas de la salvación están abiertas de par en par. Pero tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él para el perdón de tus pecados, descansando plenamente en la obra que Él hizo en la cruz para salvar a todo tipo de pecador. Mi amigo, no trates de enmendar tu vida para venir. Si tú pudieras resolver tu problema por ti mismo, en vano vino Cristo. Por demás murió en la cruz. La razón por la que el Hijo de Dios vino a la tierra es porque ni tú ni yo podemos salvarnos a nosotros mismos. Deja de intentarlo. Ven así como estás. Ya sea que en tu pecado estés maloliente como este muchacho, o ya sea que en tu moralismo hayas estado amparándote en tu propia autojusticia y creyéndote demasiado buena gente, venid luego, dice el Señor en Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y sabes dónde termina toda la historia? En una gran fiesta, la fiesta de la salvación, donde estaremos regocijándonos delante de Dios por los siglos de los siglos y alabando a ese bendito Salvador que por amor a nosotros dio su vida en una cruz. Ven a la fiesta. Ven a la fiesta. No solamente hay gozo en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Ven a Cristo y por primera vez en tu vida entenderás lo que significa verdaderamente el gozo. Padre bueno que estás en los cielos, alabado, bendito, exaltado y bendecido sea tu santo y precioso nombre por los siglos de los siglos. Gracias, oh Señor, gracias por ese cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario para que moralistas e inmorales encuentren en él la salvación de sus almas. Señor, reparte liberalmente en este lugar arrepentimiento y fe por la gracia de tu nombre, por la gloria de tu Hijo. Muestra, oh Señor, que tu brazo no se ha acordado para salvar. Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Aleluya, oh Señor, glorias sean dadas a Cristo, nuestro precioso, maravilloso y exaltado Salvador, por los siglos de los siglos. Amén y amén.